rompecabezas.
Deportes.
Oscar, no aguanto más, te lo digo así nomás. ¿Eh? No aguanto, no aguanto más, no aguanto más. Ya estamos martes, es cuestión de horas esto nomás. ¿Eh?
Pero... Absolutamente, esperamos tanto, 4 años para que llegue el Mundial y ahora queremos que ya arranque, ¿no? Tenemos que aprender a disfrutar estos días previos, pero es imposible porque la ansiedad te va matando, ¿no? Y sobre todo con, a ver, esto lo digo sin querer ofender a nadie, ¿no? Pero digo, más con el grupo que nos tocó, ¿no? Que evidentemente, desde la lógica, y uno piensa que Uruguay lo tiene que pasar, no te digo caminando, no te digo al trote, pero sí con cierta facilidad, y si no somos primeros tendremos que ser segundos, pero uno no puede imaginar demasiadas dificultades para atravesar este grupo y que lleguen los octavos de final, en donde en definitiva ya va a llegar un cruce de los importantes, ¿no? Porque si también se da la lógica, sería España o sería Portugal. Entonces, como que a partir de ahí empieza el verdadero Mundial, si es que las cosas van por los carriles normales, que todos esperamos que sí, pero estas horas son terribles, todos queremos que pasen volando para que llegue el debut contra Egipto en un partido que va a ser realmente espectacular, ¿no?
Tal cual. ¿Estás de acuerdo con las predicciones de la BBC que ubican Uruguay llegando a las semifinales pero cayendo ante Argentina, que lo ven clasificado además también, ¿no? Que es medio loco eso, pero bueno.
Sí, a ver, con lo que no coincido es que Argentina llegue a las semifinales.
Estoy totalmente de acuerdo.
Me da la sensación de que Uruguay puede, tiene con qué. Para mí Uruguay hoy es más que Argentina, más allá de Messi y algún otro nombre rutilante que puedan tener en algún momento, como puede ser, no sé, Agüero, Higuaín, si andan bien, el propio Di María, qué sé yo, algún otro jugador, pero como equipo, hoy Uruguay está un par de escalones por encima de Argentina.
Sí, pero además
que tengan a Messi, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Pero además te consulto, digo, de pasar esto, tendría que Argentina ganar a Francia. ¿O no?
Sí, bueno, hay que ver los cruces, ¿no? Por ejemplo, hay una chance que te da que Uruguay se enfrente con Francia en cuartos de final.
Qué tremendo.
Entonces,
eso.
En ese sentido, Argentina iría con otro rival.
Claro.
Que ver cómo terminan en los grupos, ¿no? Es más, si Argentina va clasifica primero en su grupo, que está con Nigeria, con Croacia y con Islandia, situación que se puede dar.
Se puede dar.
Es difícil que se cruce con Francia si Francia también gana su grupo. Ahí sí Uruguay se podía llegar a cruzar con Francia si es que Uruguay sale primero y Francia sale primero. Después de octavos de final se cruzarían en cuartos. Francia, que es una selección que también, ¿no?, amenaza con ser gran protagonista de esta Copa del Mundo. Pero la verdad, lo que sí coincido es que Uruguay puede meterse tranquilamente entre los cuatro, ¿no? Tenemos un cruce gravísimo ahí en octavos que va a marcar mucho. Si logramos pasar a España o Portugal, siempre hablando dentro de los parámetros normales de pasar el grupo, y yo creo que Uruguay tranquilamente tiene plantel, tiene equipo, tiene individualidades, tiene cuerpo técnico, tiene trabajo, tiene ganas, tiene experiencia, tiene juventud, tiene absolutamente todo como para meterse entre los principales puestos de esta Copa del Mundo. Después es como todos, pegan el palo y entra, pegan el palo y sale, claro, y ahí se detienen un montón de cosas, pero en lo previo Uruguay tiene con qué afrontar esta Copa del Mundo. Además un equipo que ya se está preparando para viajar en las próximas horas a la ciudad de Ekaterimburgo, donde va a debutar frente a Egipto el próximo viernes a las 9 de la mañana. Y ahí el equipo, yo creo que más allá de alguna duda que surgió en las últimas horas, me parece que se va perfilando como el equipo que salió a jugar el otro día frente a Uzbekistán en el Estadio Centenario, con la presencia de Varela como lateral derecho en lugar del Mono Pereira, con la tranquilidad que lo de Lucas Torreira y lo de Bentancur, que estaban con alguna molestia, quedó simplemente en eso, en un susto, en una dolencia pequeña, y entrenaron a la par de sus compañeros, con la expectativa de saber qué sucederá con Salah, ¿no? Muchos dicen que va a estar contra Uruguay, muchos dicen que no, las especulaciones son muy variables, pero en definitiva, yo soy de los que piensan que un rato por lo menos va a estar. Es una situación muy parecida a la que pasaba con Suárez en el Mundial del 2014, cuando se especulaba si iba a poder llegar o no al debut frente a Costa Rica, que al final estuvo ahí entre los suplentes, calentando, y daba la sensación de que en algún momento iba a entrar y no terminó entrando. Yo creo que Salah, si el partido lo amerita y la necesidad de Egipto lo amerita, puede estar algunos minutos. Pero insisto, el equipo de Uruguay para mí va a ir con Muslera, con Guillermo Varela, José María Jiménez, Diego Godín y Martín Cáceres, Naita Hernández, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino y por el costado izquierdo George Andarrascaeta, adelante Luis Suárez y Edinson Cavani. Para mí los 11 titulares del maestro Oscar Washington Tabárez para el debut frente a Egipto.
Bueno, la verdad que un cuadrazo, tenemos terrible plantel, los que están esperando. Coincido un poco lo que decís de Salah, me parece que el tema es más bien estratégico.
Claro,
capaz,
claro,
que, capaz que los partidos que tienen que ganar ellos son precisamente no el de Uruguay, sino los otros dos. Y ahí, bueno, tendrá que hacer, como bien decís vos, el técnico, sus evaluaciones, si le conviene apurarlo un poquito o en realidad dejarlo para que esté 100% para los otros dos partidos. Pero será una decisión que el técnico de Egipto va a tomar, y seguramente ya la debe estar tomando, la debe tener ya decidida. Así que nos vamos a enterar en breve. Bueno, la seguimos mañana repasando novedades de Uruguay, de sus entrenamientos, noticias, y ya realmente a muy pocas horas de lo que será el comienzo de un nuevo campeonato mundial que ojalá nos tenga bien arriba como creo que merecemos. Así que la seguimos mañana, Osquita. Te mando un abrazo.
Dale, un abrazo. Solamente dos cosas para cerrar.
¿Cómo no?
Porque hoy el plantel celeste, que está obviamente con los entrenamientos y ya preparando todo para ir a Ekaterimburgo, va a tener un tiempo para recibir a gente de FIFA y del comité de arbitraje para que les expliquen el tema del VAR, ¿no? Para que no haya ningún tipo de confusión, para que se vayan adaptando, porque la verdad hay muchos futbolistas de la selección que juegan en ligas donde hay VAR, entonces ya están un poquito más acostumbrados, pero hay otros que no. Entonces está bueno que haya una charla, una explicación de en qué situaciones sí, en qué situaciones no. El VAR va a dar que hablar en esta Copa del Mundo, esperemos que sea por cosas a favor y no por cosas en contra para Uruguay. Y lo otro que también se presentó hoy, Dani, es el Hublot o el Hublot, que es un reloj que presentó hoy el comité también de la FIFA, que les va a avisar a los árbitros cuatro décimas de segundo si la pelota pasó o no pasó íntegramente la línea de gol. Un aspecto tecnológico que la verdad este caso estoy absolutamente de acuerdo, no tanto con el VAR, pero sí con esto, porque un partido no se puede definir a una clasificación por un gol
que
en
fue
una pelota que termina entrando, que
claro, sí, es muy definitorio, ¿no? Decir que no es gol algo que fue gol te cambia completamente el partido. Exacto. Y habiendo tanta tecnología como la que nos cuenta ahora Oscar, evidentemente aplaudimos que esté presente. Y lo del VAR es cierto lo que decís, porque además hay que cuidarse las cosas que uno hace, porque pueden pedir revisar con cosas que uno hizo y cree que no se vieron, y después está todo filmado, ¿no? Entonces sí que, atentos con eso, porque uno siempre lo piensa como a favor, pero hay que verlo en contra también, ¿no? Que también juegue es importante y puede ser determinante.
¿Sabés lo que no me gusta? O sea, pero esto es más que nada un uruguayismo, por decirlo de alguna manera.
Sí, a ver.
Y que te queda el grito de gol ahí en suspenso,
bueno,
¿no?
Sí,
porque,
eso,
o sea,
terrible,
tenés que estar fijándote a ver qué pasó 8 o 10 segundos antes, si hubo una mano, si hubo un empujón, si hubo un agarrón.
No es lindo.
Viste, loco, dejame gritar de gol tranquilo, estoy esperando 4 años en el Mundial, ¿viste?
Está claro, vamos a sufrir así, Osquita, vas a ver qué va a ser así. Además para las transmisiones, para todo, es realmente otro mundo, ¿no? No estamos acostumbrados a esto. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. La seguimos mañana, te mando un abrazo grande.
Arriba, Dani, abrazo grande para todos.
Chau, hasta mañana. Oscar Velo estuvo con nosotros, lo seguimos ya en Tuya y Mía, estamos ya en la previa, no aguantamos más de este Mundial que estará comenzando el próximo jueves en una transmisión especial aquí en El Espectador, del cual formaremos parte en la mañana. Enzo no va a estar porque va a estar acostadito, tapadito, mirando todo lo que es a él le gusta mucho, él ve mucho las inauguraciones, le gusta mucho el tema.
A eso me dedico, exactamente.
Claro, y ve, es como un espectáculo aparte que él tiene, lo vive haciendo replays y cosas de la propia inauguración.
Exactamente. Bueno. Complementamos la información deportiva repasando los resultados del Metropolitano de Básquetbol. Ayer se jugaron 5 partidos. Cordón triunfó ante Auriblanco por 79-58. Olibol le ganó a Unión Atlética 88-85. La Raniaga cayó por 85-77 frente a Colón. Estocolmo venció a 25 de agosto por 77-62. Y Miramar le ganó 81-70 a La Reborges. Hoy se juegan 2 partidos que tendrán a Capitol recibiendo a Bohemios en su cancha a partir de las 20:15 horas y a Tabaré también recibiendo en su cancha a Lagomar a partir de las 20:30 horas.
Hablan de los ingleses, los ingleses acá jugamos vasco, todo el mundial vamos a seguir jugando y la gente se va a tener que, ¿no?
Es más, creo que van a mover un partido del mundial.
Después
de Lagomar.
Y otra cosa que me sorprendió realmente, además de que se juegue el vasco de aquí, como seguramente muchos otros deportes en el mundo, fue la cantidad de amistosos que hubo hasta ayer.
Sí, claro.
Previos a la que yo
repasamos resultados.
Jamás en mi vida jugaría un partido ya después del Uzbekistán.
Exactamente. Ganó Bélgica.
El Uzbekistán lo hubiese jugado al vole, ya lo dije, ¿no? Y hasta ahí llegué, ¿no? Pero bueno, dame
a ver si, mira, Bélgica le ganó 4-1 a Costa Rica y Senegal le ganó 2-0 a Corea del Sur.
Mirá, bueno, yo me vi, no, bueno, me vi un pedacito del de Costa Rica, un pedacito del de Costa Rica. Pero bueno, mismo que se comió un pelotazo Keylor Navas, que podría haber sido terrible, realmente. O sea, hay que tener cuidado con estas cosas. Pero sí, me quemaron realmente con esto de estar jugando amistosos a días tan solo del
comienzo. Sí, ya con Uruguay era como demasiado, una semana.
Sí, ya era mucho, pero ya ayer, hasta ayer, digo, es una cosa realmente una locura, ¿eh? Gracias, Enzo.
A vos.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.